Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Son las 4 de la tarde, ya son las 3 en Canarias. Saludos amigos oyentes, es la tarde de radio. Seguro que a estas alturas del mes de enero, estamos a 30, nos queda ya nada, poquito para acabar con el mes de enero. Pues seguro que a estas alturas de mes, ustedes saben que en los próximos 5 meses se va a decidir quién manda en los 4 partidos políticos más importantes de este país. El próximo fin de semana, de hecho, se celebra el Congreso de Ciudadanos. Ya tienen las primarias, con Rivera triunfante. Al siguiente fin de semana van a ser PP y Podemos. Y en junio se supone que ya tiene que estar decidida la batalla por el poder en el Partido Socialista. En Ciudadanos y en el PP las cosas están bastante claras. Y lo poco que queda de decidir en los populares es si María Dolores de Cospedal va a seguir como mandamasa del partido que gobierna en España o lo van a quitar de secretaria general. En Podemos los nervios están cada vez más a flor de piel, entre rejonistas y pablistas que siguen con el despelleje, veremos a ver si todo queda en nada. Y en el PSOE ni les cuento lo que puede ser una guerra a tres entre Pachi López, Pedro Sánchez y Susana Díaz, que puede ser a cuatro si se confirma el tapado que hoy desvela en Libertad Digital Ketty Garat, que luego nos lo contará. Pero todo esto, como les decía, ustedes lo saben, porque la mayoría de estos combates políticos se están disputando a la luz pública. No todo, ¿eh? Pero la mayoría lo están haciendo con transparencia, no se cortan. Pero hay otra lucha de poder que también se está celebrando ahora mismo, en este instante, y de la que los españoles solo nos estamos enterando de una pequeña parte, aunque bastante ruidosa, hay que reconocerlo, pero hay otra parte importante que está oculta bajo las alcantarillas. El resumen de la historia que les voy a contar es que hay al menos dos bandos, yo diría varios bandos para no pillarnos los dedos, dentro de las fuerzas de seguridad del Estado, que se están enfrentando entre ellos por ver quién salva su pellejo y que como rehén tienen cogido nada más y nada menos que a la persona que reinó este país durante casi 40 años. Agárrate a la silla, coge fuerte el volante, deja la plancha un rato, amigo oyente, porque lo que te voy a contar es de esas historias que tienen mucha importancia. Porque por primera vez en mucho tiempo parece que existe la posibilidad de renovar a los poderes fácticos que mandan desde hace décadas en la parte más oscura de la policía española. Bien sea porque la edad les obliga a retirarse ya, o por sus problemas con la justicia derivado de los trapicheos que han llevado a cabo en el pasado, intocables de las cloacas han dejado de serlo. Y para protegerse de lo que les pudiera suceder en algunas causas judiciales que están abiertas, o para alcanzar todavía más poder, han decidido poner en marcha el ventilador y la porquería ha comenzado a volar. Lo de Bárbara Rey con Juan Carlos fue solo un aviso a navegantes. El otro bando reaccionó soltando datos del famoso comisario Villarejo y sus chantajes a través de la prensa. Y como el primer aviso, el de Bárbara Rey, no funcionó, hoy la extorsión sube un peldaño más al filtrarse varias notas policiales, cierro comillas, que curiosamente habían estado escondidas hasta este momento. Notas policiales en las que se dice que el CNI negoció con los Pujol un trato judicial favorable para el clan de Don Jordi y compañía a cambio de que los Pujol no dijeran nada del supuesto dinero que el rey emérito, Juan Carlos, tenía en la trama Gürtel, concretamente en una cuenta en Suiza llamada Cuenta Soleado. Esto no solo se publica, sino que además está en manos ya de un juez de la Audiencia Nacional. Otro capítulo más de la guerra entre el famoso Villarejo y otros comisarios y de la guerra entre el famoso Villarejo y el CNI. Por cierto, que cuando Esteban Urrieta, que es quien ha publicado la última noticia que les cuento en el diario El Mundo, le ha preguntado al Centro Nacional de Inteligencia por este asunto, la respuesta textual ha sido: cuando el CNI recibe un órdago, el CNI siempre dice sí quiero. Y toda esta guerra sucia se ha producido mientras el gobierno de España, supongo yo que consciente de lo que estaba pasando, no se atrevía a nombrar a un director operativo de la policía, al DAO, por las consecuencias que podría tener elegir a uno o a otro, decantarse por un bando o por el de enfrente, o poner a alguien que no tuviera nada que ver con ninguno de los dos. Y por este motivo, la policía ha estado durante 7 meses sin tener un número 2 de forma oficial, teniéndolo de forma interina. Porque la primera vez que se convocó la plaza para elegir al director, el concurso tuvo que ser declarado desierto pese a que varios comisarios se habían presentado a ese cargo. Pero hablamos en pasado, porque hoy, 7 meses después, Interior ha decidido nombrar a un jefe ejecutivo de la Policía Nacional. Ya tienen director operativo. Se llama Florentino Villabona. Y la pregunta que nos hacemos es si este nuevo DAO viene a limpiar la cloaca o a taparla para que la peste no salga a la superficie. Don Fernando Lázaro, buenas tardes.
¿Qué tal, líder? Buenas tardes.
No sé si me he dejado algo en el tintero de lo que está siendo hasta ahora una batalla tremenda que veremos a ver cómo la afronta el nuevo director de la policía, el director operativo. ¿Qué me puedes contar de él, Fernando?
Primero, que el resumen es magnífico, pero hasta escucharte a ti pones los pelos como escarpias de cómo es el escenario cuando pones todos los peones sobre el tablero. Oye, del nuevo director adjunto operativo de Florentino Villanova, te puedo contar que hasta ahora era el comisario general de Seguridad Ciudadana, es decir, el responsable de Seguridad Ciudadana, es decir, el responsable de las UIPs, de los dispositivos de seguridad en torno al 15M, rodea al Congreso. Eso que tan duro y tan agrio fue criticado por la izquierda de Podemos y compañía. Ese es el perfil que tenemos. Un comisario con mucha experiencia, un comisario que le queda año y medio de carrera, que eso es un dato muy importante, porque ya pasa a segunda actividad por edad, que tiene muchos vínculos con policía judicial, que es de lo que ha mamado policialmente toda la vida, o sea que le gusta mucho ir de la mano del juez de camino, y que no es de cuadrillas, que no es de familias, que no está vinculado a Villarejo, que no está vinculado al resto de familias, que nadie le puede colgar un San Benito de ser un comisario del CNI, por decirlo de aquella manera, ¿no? Que parece que hoy la imagen nos lleva a un enfrentamiento más que de familias policiales, es entre Villarejo y algún sector del CNI. Pues en esas guerras, en esas familias, el comisario Florentino, como conocido por Tino, pues no aparece, lo cual yo creo que en principio sí puede ser un dato relevante. Te marcaba mucho el hecho de que le quede año y medio de carrera profesional, porque yo creo que si tuviera un camino más largo, a lo mejor podría tener la tentación de tapar en vez de limpiar, como bien has explicado tú. Porque si tú tapas, puedes aguantar un poquito más. Pero, chico, si te queda año y medio, a lo mejor el espíritu con el que vas es de por fin arrear en una limpieza que tenemos pendiente desde hace demasiados lustros en la policía. Porque, y tú lo reflejabas, es verdad que el foco está puesto en los movimientos que hace esa parte de la cloaca hacia el rey emérito. Pero no te pierdas de vista también los movimientos que pueda haber en las próximas fechas hacia el rey actual, que es casi lo más preocupante.
¿Qué me dices, Lázaro? Es decir, que aquí vamos de peldaño en peldaño y en cada rellano tenemos un rehén.
Es decir, claro, vamos a ver, lo que pone Esteban en la crónica hoy de manifiesto es que la Audiencia Nacional, Esteban Urrez Tiete, al compañero mío en El Mundo, es que la Audiencia Nacional, el juez que investiga el caso de los Pujol, se ha encontrado con que alguien de la policía, le ha colado en el sumario material sobre los Pujol robado, que se le robó en una cuenta de correo electrónico a uno de los Pujol. Claro, si eso el juez sigue haciendo indagatorias sobre esos datos, todo está contaminado si no sabe el origen de la prueba. Y si el origen de esa prueba es ilegal, como todo apunta, todo el sumario se tumba. En esa pieza lo que hay son guiños, gestos, notas, porque todos conocemos las famosas notas de Villarejo y el alcance que tienen. Pero bueno, hay notas que es verdad que el juez las ha recogido, están en el sumario, con lo cual la información nuestra en ese sentido es impecable. Y apuntan al rey emérito. Bueno, pues vamos a ver quién es el personaje que está bajo esas notas, el comisario Villarejo. ¿Qué relación podría tener Villarejo con el rey actual? Javier López Madrid, amigo íntimo del rey durante muchísimos años. Y pieza con la que contacta este comisario y el empresario por el asunto de la doctora Pinto. Cuando te llaman oye, échame una mano, que me ha dicho Granados, que tú me echas una mano, y contactas con un personaje, que los métodos son grabarlo todo, pues te puedes encontrar que a lo mejor ha grabado todo. Y cuando digo ha grabado todo, hablo de hipótesis, naturalmente, ha podido grabar a Javier López Madrid y ha podido grabar con quien habla Javier López Madrid. Y te encuentras con que ha hecho también acopio de material por ahí.
Madre mía. Oye, pero además es que estamos viendo que los dos bandos están ahora mismo soltando todo lo que tienen, ¿eh? Aunque sea por entregas.
Bueno, la verdad es que yo de momento hilvano bien un bando, porque lo ha llevado a juzgado, que es el de Villarejo, no directamente él, a través de Método 3, el detective de Método 3 y tal, pero ahí acaban sus notas, que lo que hacen es emponzoñar la investigación de los Puyol. Pero en el otro bando, yo todavía no he visto que el material haya llegado a los juzgados, que es la parte relevante. Si hay material que conduce a resolver una actuación delictiva, debería acabar en los juzgados. Pues me parece que vamos a tener unas semanas bastante intensas, en tanto en cuanto avance la investigación en el asunto de los Puyol, que yo creo que va a ser la clave, y me da la impresión de que este juez sí quiere saber quién se le ha colado en la policía, porque es que es muy grave. Claro, te ponen una bomba controlada en el sumario, y en el momento en que ese que ha colocado la bomba controlada la quiere activar y derivar el sumario, no tiene más que contarlo. No, es que la jugada es de ingeniería fina.
¿Tú crees que por eso los Puyol están más tranquilos de lo que deberían, teniendo la que tienen encima?
Bueno, es que a la prueba me remito. Están, como diría el vulgar de los vulgares, es que se fuman un puro en el sofá. Están viendo como si fuera una película en la que ellos no estuvieran protagonizando absolutamente nada. El gran Puyol, desde luego, a la distancia de todo. El pequeño Puyol, ya ni te cuento. Y los hermanos, pues ya viste cómo pasó por la Audiencia Nacional Olegué, y ya has visto cómo la bomba de relojería que ha colocado la policía ha provocado que el propio juez ya no se fíe de la policía y no dé el visto bueno a nuevas actuaciones, porque no sabe si va a tener que invalidarlas por esos correos que le han colocado.
Empiezo a entender muchas cosas, empiezo a encajar las piezas de este puzzle, de por qué el juez, la fiscalía pide, pero extrañamente está la cosa muy complicada. Lázaro, cuídate, ¿eh?
Un abrazo muy grande.